Por aquellos años de los 1800, después de la guerra civil que hubo en este país, en los Estados Unidos, se escribió una declaración que se publicó en una revista dirigida a la juventud. Y eso que se escribió se terminó luego convirtiendo en lo que se llama hoy día el juramento a la bandera. Y este juramento a la bandera de la nación norteamericana dice así, quiero que ustedes escuchen lo que dice. Dice: juro lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república que representa, una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Uno de los propósitos de esto que mucha gente vio era de unir a la nación, porque en aquel tiempo la nación estaba muy dividida. Acababan de recién terminar una guerra civil que había dividido al país en opiniones, especialmente con lo que tenía el tema de la esclavitud, y estaba muy dividido el país. Y pensaron, esto quizá nos puede unir si todos decimos somos leales a este país, a esta bandera, a esta república. Y se adoptó, y hoy día todavía, muchos años después, todavía este juramento, la bandera, se utiliza, se recita en las escuelas. Si alguno de ustedes quizá crecieron en los Estados Unidos, se lo saben de memoria, porque cada día en la escuela tenían que repetir, recitar el juramento a la bandera. De hecho, si tú estás aquí y tienes hijos que están yendo a la escuela, aquí en los Estados Unidos están yendo a la escuela, ellos cada día recitan el juramento a la bandera de los Estados Unidos. Lo hacen en inglés mayormente, pero están ellos, ¿verdad?, diciendo esta declaración que tenía un propósito de unirnos de alguna manera. De hecho, inicialmente ni siquiera decía bajo Dios. Más adelante, unos años después, un pastor influenció al presidente Eisenhower y le añadieron esas palabras que dice bajo Dios dentro de ese juramento a la bandera. Pero hoy día, pues ya es muy conocido, muy recitado. Y quizá si tú eres un latino que creciste en otro país y te mudaste para acá, quizás nunca lo habías escuchado o no lo entendías. Pero pues acá esto es algo que la gente se lo saben con los ojos cerrados. Y lo utilizan, ¿verdad?, especialmente en las escuelas, diariamente, religiosamente. Y como te dije, el motivo inicial era de unir a la gente. Pero me parece que hay mucha desunidad en este país, pero no solo en este país, en todos los países. El día de hoy nosotros vamos a comenzar una serie de mensajes por los próximos 4 domingos, incluyendo este, que se lleva como título Juro Lealtad, porque comienza como esta declaración que muchas personas utilizan para decir juro lealtad a la bandera. Muchos piensan que al ser leales a un patriotismo, que eso se considera ser cristiano porque la nación fue fundada bajo principios cristianos. Y creo que vamos a ver que no es así. Pero lo interesante de esta serie es que nosotros aquí en los próximos domingos vamos a hablar de los dos temas más controversiales que se puede hablar. Los dos temas que más controversia y más división causan son la política y la religión. Recuerdo que habían negocios donde yo iba, allá en mi país, habían negocios, un restaurante, un lugar, y tenían un letrero que decía: no se puede hablar de política ni de religión. Ahí es cuando se forman las peleas a veces, ¿verdad? Entonces, son temas controversiales. No quiere decir que la iglesia no debe hablar de esto, pero son temas que a veces son controversiales porque traen división entre la gente. Y como les dije, ¿verdad?, el propósito de esta serie es buscar la unidad. Así como el propósito de aquel lema ha sido buscar la unidad entre las personas, nosotros como creyentes del Evangelio debemos buscar la unidad. Hay algo que me une a ti y a mí, nos une a nosotros, y es Cristo. Nos une Cristo. Y creo que tenemos que asegurarnos de que eso es lo que nos une. Porque sí, hay mucha división. Pero la iglesia tiene que hablar. Mis hermanos, la iglesia tiene que hablar. Tiene mucho que decir la iglesia con respecto a los temas, a las ideas de la sociedad, con respecto a los diferentes asuntos que están ahora como los problemas principales de esta nación y de todas las naciones. La iglesia no puede quedarse callada ante estas cosas. Y quizá algunos de ustedes estarán pensando que yo voy a decirle a ustedes por quién votar. No les voy a decir a ustedes por quién deben votar. No les voy a decir a ustedes a quién deben darle lealtad ustedes. Yo lo que voy a hacer es que me voy a concentrar en lo principal. Vamos a hablar de que lo principal es lo principal. Es el Evangelio de Jesucristo. Y si nosotros permitimos que lo principal sea lo principal, que la palabra de Dios sea lo que imparte, que eso sea lo que nos guía, todo lo demás cae en su lugar. Si lo principal no es lo principal, todo lo demás no sirve. Por lo tanto, vamos a enfocarnos en el Evangelio de Jesús. Nosotros vamos a ver qué es lo que es importante para Dios, qué es lo que la palabra del Señor enseña a nosotros. Porque si tú y yo nos enfocamos en lo que es importante para Dios, estamos unidos en algo. Si nos dejamos llevar por lo que la palabra enseña, si esta es la autoridad de todos nosotros, vamos a estar unidos en algo. Espero que sean mucho, porque aquí está la autoridad. Fíjate que cuando hay una autoridad, pues entonces ya la opinión no importa. Usted puede dar su opinión y yo puedo dar la mía, pero aquí está la autoridad. ¿Ya ves? Qué fácil se resuelve. Porque hay una autoridad que se llama la palabra del Señor. Y eso es lo que queremos nosotros ver. La autoridad bíblica puede traer unidad a nosotros. En esta serie nosotros vamos a ver que tenemos que encontrar un balance entre ser ciudadanos de esta tierra y ciudadanos del cielo. Porque si tú eres un creyente de Jesucristo, si tú has confiado en Cristo como tu único Señor y Salvador, si tú has sido adoptado a la familia de Dios por medio de la sangre de Cristo, eres un ciudadano del cielo. Estás aquí de tiempo pasajero, pero tu ciudadanía está en el cielo. Por tanto, tu lealtad debe ser primero a tu ciudadanía del cielo. Esa debe ser nuestra primera lealtad. Lo demás es secundario. Mi lealtad es con el Señor. Así que vamos a ver acerca de lo que la palabra nos dice de nuestra lealtad, ¿verdad? ¿Dónde está nuestra lealtad? ¿Dónde está tu lealtad? Esa es una pregunta que te estoy haciendo ahora, pero que te la voy a volver a hacer más adelante. Porque si eso no está claro, entonces nuestra posición política se va a afectar. Se va a afectar. Y como te dije, las posiciones políticas traen mucha división, traen mucho conflicto. Y a veces nos jalan y nos impulsan equivocadamente porque nuestra posición política no está centrada en lo que enseña la palabra. Entonces, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo acerca de dónde debe estar nuestra lealtad. Te invito a que vayas conmigo a la Biblia. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses 3, 20. Es un versículo muy corto, dice una verdad muy profunda. Escucha lo que dice la palabra del Señor, Filipenses 3:20. Dice: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo. Muy bien. Como te dije, nosotros somos ciudadanos de la tierra, pero también si eres un creyente en Cristo, eres un ciudadano del cielo. Pero mi hermano, mi hermana, la ciudadanía más importante no es la de este país ni la de otro país, es la del cielo. Esa es la ciudadanía más valiosa y más importante que tú y yo necesitamos recordar en el momento de formar una opinión. ¿Cuál es mi ciudadanía? Es la del cielo. Muy bien. En el cielo, el Rey de Reyes está sentado en el trono. Allí en el cielo, ahorita no se acaba el término. No hay que volver a hacer elecciones a ver quién va a reinar. Porque el Rey de Reyes está sentado en el trono para siempre. Entonces recordemos nuestra ciudadanía del cielo. Mira, es cierto que nosotros tenemos una ciudadanía eterna. Y debemos tenerla en mente. El libro de los Hebreos nos habla acerca de esta ciudadanía eterna. En el capítulo 11 de los Hebreos, es el capítulo que conocemos como el capítulo de la fe, de los héroes de la fe. Este es un capítulo en donde el autor de Hebreos nos habla de estos héroes de la fe, nos habla de Noé, nos habla de Enoch, nos habla de Abraham, de Moisés, entre otros. Nos está hablando de estos grandes héroes de la fe, pero nos recuerda acerca de nuestra ciudadanía del cielo. Y escucha lo que dice Hebreos capítulo 11, voy a leer versículos 13 al 16. Dice, todos ellos vivieron por la fe. Acuérdate que este capítulo enfatiza la fe de ellos, ¿verdad? Y dice, y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. ¿Ya ves? Ciudadanos del cielo. El Señor tiene un lugar para ellos y para nosotros, mis hermanos. Y me llama la atención esta manera en que dice ahí que son peregrinos y extranjeros. Esos somos nosotros, peregrinos y extranjeros. Yo creo que si alguien entiende bien esto, somos muchos nosotros los latinos que vivimos acá en este país y somos peregrinos y extranjeros. Lo entendemos bien. Por lo menos yo me crié en otro país, ¿verdad? Y emigré, vine acá en mi juventud, pero soy un peregrino, soy un extranjero. Y creo que algunos de ustedes, muchos de ustedes se identifican conmigo. Pero aún si tú hubieses nacido aquí en este país, si tú fueras un ciudadano de este país, igual, mis hermanos, si tú eres un creyente de Jesucristo, tú eres un peregrino y extranjero aquí porque tu ciudadanía está en el cielo. Estás aquí solo por un tiempo prestado. Estás aquí por un tiempo pasajero. Por lo tanto, nuestra lealtad no está aquí. Si yo soy un peregrino y un extranjero y mi ciudadanía no es de aquí, por lo tanto, mi lealtad no está aquí. Mi mirada tiene que estar puesta en Cristo. Mi mirada tiene que estar puesta en mi casa, en la casa de mi Padre, en el cielo. Ahí está mi lealtad. Ahí debe estar tu lealtad. Ahí debe estar nuestra lealtad. Mis hermanos, no estoy diciendo que no vayan a votar. No estoy diciendo que no se metan en la política, que no participen, que no tengan una voz. No estoy diciendo eso. Escúchame bien. Como te dije, la iglesia tiene mucho que decir. Pero entendamos bien dónde está nuestra lealtad para que cuando hablemos, hablemos con autoridad y correctamente. Y sepamos dónde está nuestra lealtad primero. Creo que en la Biblia hay ejemplos de cristianos y de personas que servían al reino de Dios y que estaban envueltos en la política. Uno de esos ejemplos es José. José en Génesis terminó siendo el gobernador de Egipto, el segundo en mando después del faraón. Y Dios utilizó a José para salvar a la humanidad de morirse de hambre. Y él tuvo que usar ahí su destreza y su posición política. También en la Biblia tenemos el ejemplo de Moisés. Moisés se crió en la casa del faraón y utilizó su conocimiento y utilizó su voz para hablar en contra de las atrocidades y de los abusos del faraón. Y luego, ¿qué hizo Moisés? También lideró una rebelión de los esclavos. Dios lo utilizó para su reino, ahí por medio de su actividad política. Vemos a Daniel, que Daniel era consultor de los jueces y de los reyes en Persia, en Babilonia. Y ahí él utilizó su influencia política para el reino de Dios. Vemos a Nehemías. Nehemías era también un político que utilizó su influencia política para levantar la muralla de Jerusalén. Es bíblico y se puede participar en la política, se puede usar la voz. Pero fíjate que ellos lo hicieron para engrandecer el reino de Dios. Entonces, nosotros también podemos hacer lo mismo. Podemos influenciar por los propósitos del reino Nosotros como creyentes no debemos quedarnos callados, pero que nuestra voz sea guiada por Cristo. Que nuestra voz sea guiada por lo que es importante para Dios, no por lo que yo opino, no por lo que opina mi vecino, no por lo que me enseñó mi abuelo. Mi voz debe ser guiada por lo que enseña Cristo, por lo que es importante para Cristo. Como te dije, pueden haber diferencias de opiniones, pero cuando tienes una autoridad, pues la duda se resuelve fácilmente. Para Dios es importante donde tú y yo ponemos nuestra lealtad. Vamos a ver lo que dice el Señor en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 24. Voy a leer solo una porción. Pero el mismo Jesús dice estas palabras, dice: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro. El Señor Jesús nos está diciendo: no puedes amar a dos señores. No puedes tener lealtad en dos lugares. Sí es cierto que Él está hablando aquí acerca del dinero y de aquellos que se dejan controlar por el dinero, pero este principio bíblico se puede aplicar en todas las áreas de tu vida. Porque hay cantidad de cosas, aparte del dinero, que quieren tu lealtad, que quieren tu atención, que quieren que tú le des la prioridad. Y no puedes tener dos señores, porque vas a menospreciar uno y vas a amar a otro. Entonces, para el Señor es importante la lealtad. Imagínate que aún unas palabras más fuertes nos da en el libro de Lucas. Y en Lucas capítulo 14, el Señor Jesús viene con unas palabras, pero mira, fuertes. Te digo que la primera vez que yo leí estas palabras, esto a mí como que hasta me chocó, me molestó. Escucha lo que dice el Señor Jesús en Lucas capítulo 14, versículo 26 hasta el 27. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Mira, ni tu propia familia es primero. Para Dios es importante dónde está tu lealtad. Y está diciendo, ni tu propia familia puede ser primero que Dios. Esto está fuerte. No lo dije yo. Está aquí en la autoridad. Que ni mi propia familia puede ser primero que Dios. Él es el primero. Él tiene que ser. Inclusive en el versículo 14, ahí mismo, en ese capítulo 14 de Lucas, dice que él dice que si no renuncias a todo lo que tienes, no puedes ser mi discípulo. Está diciendo, cualquier otra cosa es secundaria. Primero la lealtad es a mí. Es lo que está diciendo el Señor. Primero tu lealtad debe ser conmigo antes que cualquier otra cosa. Las palabras famosas de Jesús en Mateo capítulo 6 a sus discípulos y a sus seguidores, que dijo: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y le dijo: yo me encargo de todo lo demás. Estoy parafraseando, pero ese es el mensaje que él dijo: busca primero el reino de Dios y su justicia. Deja que Dios se encargue de lo demás. A veces buscamos primero tener dinero, tener riquezas, tener esto, tener aquello, tener una familia así, tener una posición. Y la vida se nos hace pedazos. ¿Por qué me sale todo tan mal? ¿Por qué será que Dios permite que me pasen estas cosas? ¿Por qué será que yo trato y trato y no puedo? ¿Qué estás buscando primero? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Entonces, creo que nosotros tenemos que hacernos esta pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿El reino del Señor? ¿O el reino de los hombres? ¿O el reino de nosotros? Muy bien, pastor. Entendimos, ¿verdad? ¿Y ahora por quién vamos a votar? los que votan, digo yo, ¿verdad? Porque no todos votan. Y si tienes derecho a votar, deberías ejercerlo. Pero la realidad es que yo no te voy a decir por quién votar. De eso no es lo que vamos a hablar, ¿verdad? Lo siento mucho, ¿verdad? Pero en estos próximos 3 domingos vamos a ver diferentes temas que hoy día dividen a este país y a otros países como los nuestros en este asunto de la política. Vamos a ver lo que la palabra dice acerca de muchos de estos temas. Vamos a ver lo que es la libertad religiosa, el derecho a la dignidad de la vida, incluyendo la de un niño que todavía no ha nacido. Vamos a ver acerca de cómo nosotros vemos nuestros asuntos que se presentan en las diferentes plataformas políticas y cómo podemos ver eso a través de la luz de la Biblia, de la palabra del Señor. Pero hay 3 cosas que yo quiero que tú recuerdes el día de hoy. Cuando tú consideras dónde pones tu lealtad. 3 cosas que debemos considerar al nosotros recordar dónde ponemos nuestra lealtad. La primera que quiero, apúntenla por ahí, tómenle una foto a la pantalla, y es la siguiente. Dice así: debemos ver la política a través del lente de Jesús y no a Jesús a través del lente de la política. Debemos ver a la política a través del lente de Jesús y no a Jesús a través del lente de la política. Y es que, mira, tu fe controla tu posición política, o tu posición política controla tu fe. Una de las dos. Yo espero que sea la primera. Que tu fe controla tu posición política. Y así tomas tus decisiones y así te dejas llevar, ¿verdad? Esto es importante, ¿verdad? ¿Cómo tú sabes si la fe no es la que está controlando tu posición política? Porque cuando tu posición política te controla, pues entonces tú tienes la tendencia de pensar que uno de estos candidatos es un salvador y este otro es un demonio. Sí, eso tiende a suceder cuando tu pensamiento lo controla, más bien tu posición política y no tu fe. Mire, debe haber una incertidumbre. Cuando tú vas a votar o cuando vas a elegir un candidato, debe haber una incertidumbre. Porque aunque piensas que vas a votar por este, aún así no estás de acuerdo con todas las cosas que dice. ¿Sabes por qué? Porque es que no existe ningún candidato perfecto. Todos son humanos. Y como no son perfectos y son humanos, todos los candidatos, por más buenos que sean, tienen algo, alguna plataforma, alguna opinión que choca con lo que yo creo que dice la palabra. Entonces aún el que le voy a dar mi voto, no estoy de acuerdo con todo con él, o con ella, o con quien sea. No estoy de acuerdo. No lo veo como un salvador. No puedo hacer eso. Si tú ves a un candidato, una candidata, como si fuera un Mesías, un salvador, esto es una señal de que debes poner tu fe primero, antes que tu posición política. Debes dejar que tu fe sea primero. Número 2, nuestra opinión política debe estar fundada en la Biblia y no en la plataforma de un partido político. Nuestra opinión política debe estar formada en la Biblia y no en la plataforma de un partido político. Casi siempre hay 2 partidos en la mayoría de los países que son los principales o los que se llevan la mayoría de los votos. A veces hay 3, a veces hay 4, pero casi siempre son 2 los que están. Y yo creo que esto no es solo común aquí en los Estados Unidos, en muchos otros lugares también. Y mi posición debe estar basada en lo que enseña la palabra del Señor, no en lo que enseñan estos partidos. Porque me caso con un partido de estos, no me olvido de la palabra del Señor, entonces empiezo a cometer el error de poner mi fe en donde no debe estar. Si tú miras las diferentes plataformas, vas a darte cuenta que la cosmovisión bíblica no encaja perfectamente en ninguna de las 2. Si vemos al mundo bíblicamente como debe ser, esa visión, esa cosmovisión no encaja perfectamente en ninguna de las 2 plataformas. Tomo por ejemplo los partidos de los Estados Unidos, que es donde estoy viviendo, ¿verdad? Donde estamos nosotros aquí ahorita. Pero creo que tú puedes aplicar esto en cualquier política. Pero tomando esto como ejemplo, si tú, por ejemplo, te fijas lo que la palabra enseña, mira, la Biblia enseña acerca de la dignidad humana, de la igualdad de las personas, no importando su origen, su color. Nosotros debemos defender eso. ¿Verdad? Porque eso es lo que enseña la palabra del Señor. La palabra del Señor nos enseña que nosotros luchemos por los pobres, por los marginados. La Biblia nos manda a que velemos por ellos, ¿verdad? Que seamos buenos mayordomos del planeta, que cuidemos lo que Dios nos ha dado. Y si tú miras estas cosas que la Biblia enseña, caen perfectamente bajo la plataforma del Partido Demócrata aquí en los Estados Unidos. Pero a la misma vez la Biblia también enseña que nosotros tenemos que valorar la vida humana. Tenemos que valorar la vida humana, luchar. Eso nos lleva a luchar por la vida aún de un bebé que todavía no ha nacido, pero que ya es un humano. La Biblia enseña que el sexo es para el hombre y la mujer dentro de la relación monógama de un matrimonio. La Biblia enseña que quien elige tu género es Dios, no eres tú. Entonces, esto encaja dentro de la plataforma del Partido Republicano. Pero como ven, cosas que la Biblia enseña encajan dentro de dos diferentes plataformas. Y creo que si analizáramos otros partidos de otros lugares, podríamos ver que va a pasar lo mismo. Podemos ver que va a suceder lo mismo. Si tu lealtad está en un partido político, si tú te casaste con los rojos o con los azules, y ahí está tu lealtad, entonces vas a terminar sugiriendo que hay asuntos que son más importantes que los otros. No es que esto es más importante que aquello. Pero yo te digo que lo que la palabra enseña, todo es importante. No es que uno es más importante que lo otro. Por lo tanto, mi lealtad debe estar con Cristo. Porque si mi lealtad está con Cristo, entonces yo apoyo todo lo que apoya a Cristo. Y no me importa qué opinen de mí. Y no me importa si me miran mal. No me importa si le caigo bien o si le caigo mal al vecino. Porque mi lealtad es con Cristo, con mi ciudadanía del cielo. Y yo apoyo todo lo que Cristo apoya. Entonces, no soy de un partido. Ni de este ni de aquel, soy de Cristo. ¿Sí me entienden, iglesia? Tercer punto, que creo que nos va a ayudar bastante, y es que nuestra esperanza tiene que permanecer en Cristo y no en un candidato. Nuestra esperanza tiene que permanecer en Cristo y no en un político, en un candidato, en un presidente, en un gobernador. Tiene que ser en Cristo. Si no es así, vas a sufrir de miedo, vas a sufrir de ansiedad, vas a estar que te mueres por saber quién va a ganar o quién no va a ganar, porque tu esperanza está puesta en una persona. Yo te voy a decir de adelantado, no hay una persona que pueda resolver todos los problemas que hay en este país. No hay una persona que pueda resolver todos los problemas que hay en México. No hay una persona que pueda resolver todos los problemas que hay en Cuba. No hay una persona que pueda resolver todos los problemas que hay en Venezuela. No hay una persona que pueda resolver los problemas del mundo. Nuestra solución está en Cristo. Él es el único que puede transformar vidas y cambiar este mundo. Por lo tanto, mi esperanza tiene que estar en Cristo. Porque si mi esperanza está en una persona y esa persona gana, ¡uy, feliz! Imagínate, tengo ahora alguien que me va a salvar y que esto va a arreglar todos los problemas. Pero si mi esperanza está en una persona y esa persona pierde, no, me da la depre. Olvídate, me deprimo y esto se va a caer todo y me voy a morir y no sé qué voy a hacer. Mi hermano, hay personas que están sufriendo por los resultados de elecciones recientes en otros países, porque no ven esperanza alguna. Pero yo te garantizo que si tu esperanza está en Cristo, Cristo te promete que Él va a hacer cosas. Nuestra esperanza tiene que estar en Cristo. Nuestra esperanza tiene que estar en Cristo. No puede ser en Trump, ni en Kamala, ni en María Corina, ni en fulano aquel, ni el otro de México. No puede ser en nadie. Nuestra esperanza tiene que estar en Cristo. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia puede seguir adelante, no importa quién gane. La iglesia ha crecido y ha seguido adelante por 2000 años en lugares donde hay pobreza y en lugares donde hay riqueza. En lugares donde hay persecución y en lugares donde hay libertad. En lugares donde hay democracia y en lugares donde hay dictadura. La iglesia de Cristo no se detiene. Nuestra libertad debe estar en Cristo. Esa es donde debe estar. Porque sabes que la iglesia no se detiene. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy. Entonces, la pregunta que es para ti hoy es: ¿en dónde está tu lealtad? ¿En quién has puesto tu lealtad? ¿En dónde está tu devoción? ¿En dónde está tu confianza? ¿En dónde está tu esperanza? Porque si no está puesta en Cristo, todo lo demás se va a derrumbar tarde o temprano. Todo lo demás se va a caer. Familia, yo estoy aquí para decirte que si tu esperanza no está puesta en Cristo, hoy es un buen día para poner tu esperanza en Cristo. Y quiero decirte que Cristo se merece que le demos nuestra lealtad. Se merece que le demos a Él nuestro todo, porque Él es el único que fue a la cruz a pagar por nuestro pecado. Él es el único que estuvo dispuesto a morir por nosotros, sacrificándose siendo inocente. Él es el único que te amó no importando nada, como eres, lo que has hecho, de dónde vienes. Él te amó con todo como eres y estuvo dispuesto a bajarse de su trono, a venir a morir por ti, a derramar su sangre inocente. Él se merece que tú le des tu lealtad. Mire, nosotros a veces somos influenciados por la familia, por el vecino, por aquel, por el tío, por aquello. Nuestra lealtad tiene que estar en Cristo. Él es el único que merece nuestra lealtad. Él es el único que derramó su sangre. Tiene que estar en Cristo. Él es el creador. Tú te debes a tu creador. Tú puedes tener una opinión diferente al creador, pero tú no tienes un universo. El universo es de Él. Nos debemos a nuestro creador. Y mientras que tú sigas caminando ignorando al creador, haciendo lo que tú quieres, lo que a ti te gusta, lo que a ti te parece, tú vas a seguir viviendo en quebranto. Tu lealtad debe estar con Cristo, y yo te garantizo que Él no te va a fallar. Aquí hay personas hoy que necesitan poner su lealtad en Cristo, que necesitan confiar en Cristo como Señor y Salvador de su vida. A lo mejor tú has escuchado este mensaje, que Cristo, siendo Dios, se bajó de su trono y vino a morir por ti, y te ofrece un regalo de perdón, de salvación, de transformación, pero tú estás ahí y miras el regalo y no acabas de decirle sí, lo acepto. Hoy es un día que puedes decir sí, Señor, recibo el regalo. O puedes decir, sabes que no lo quiero ahora. Ahora no, después, otro día, cuando yo cambie. Nunca vas a cambiar, porque sin Él no puedes. En un momento aquí van a haber líderes, pastores listos para orar contigo. Y si tú necesitas dar el paso, decir, yo pongo mi lealtad en Cristo, quiero que Él sea el Señor y el Salvador de mi vida, quiero que Él transforme mi corazón, quiero entregar mi vida a Él, puedes hacerlo. Este bautisterio es un símbolo de morir a tu vida vieja y de decir, Cristo es el Rey de mi vida, de ahora en adelante yo lo sigo a Él. Tú puedes tomar esa decisión de decir, quiero bautizarme. Estamos listos para bautizarte hoy mismo si quieres. Ahí tenemos todo, hasta la toalla está ahí. También aquí van a haber personas listas para orar por ti. Mire, este rey que se merece toda nuestra lealtad porque es bueno. Es bueno. Tú le importas. A veces nosotros pensamos, no, yo no voy a pasar ahí para que oren por mí porque mi problema es chiquito. Hay gente que tiene problemas más grandes. Pero yo quiero que sepas que Dios sí le importa tu vida o tu problema chiquitito. Trae tu petición al Señor. Deja que oremos por ti. Deja que presentemos al Señor tu situación para que Él obre en tu vida. Le voy a invitar a que estén de pie, líderes, pónganse en su lugar. Si tú necesitas venir hoy, ya sea para poner tu fe en Cristo, darle tu lealtad a Él, ya sea para decir quiero bautizarme, ya sea para decir ora por mí porque tengo una situación, ora por mí que tengo una entrevista de trabajo, ora por mí que tengo mi matrimonio difícil, ora por mí que estoy enfermo. Aquí van a haber personas listas para orar por ti. Yo te invito a que tú respondas si el Señor está tocando la puerta.